Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán
y María Fra.
El pasado jueves 15 de junio, la Iglesia Católica celebró en multitud de países, otros lo celebran este domingo 18, una de las solemnidades más importantes de su fe, el Corpus Christi, expresión del pueblo cristiano en su fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Presencia por antonomasia porque además de ser espiritual, es también una presencia sustancial. La Eucaristía es Jesús con su cuerpo, sangre, alma y divinidad.
La fiesta del Corpus habitualmente se celebra también con una procesión eucarística que no hace daño a nadie, en la que Jesús pasa por las calles de las ciudades y pueblos bendiciendo a todos.
Esta procesión es una de las pocas manifestaciones públicas de fe que se le permite realizar a los cristianos en una sociedad en la que todo parece estar permitido menos la libertad religiosa.
Siglos de una tradición espiritual nacida en Bélgica en el siglo XIII, la monja Santa Juliana de Montcornillon tuvo una visión en la que la iglesia se representaba bajo la apariencia de una luna llena con una mancha negra, que significaba la ausencia de esta solemnidad.
Gracias a esta manifestación, de manera gradual y en diferentes países, se fue introduciendo la celebración de esta fiesta, hasta que el Concilio de Trento se declaró que, muy piadosa y religiosamente, fuera introducida en la Iglesia de Dios la costumbre que todos los años, determinado día festivo, se celebrase este excelso y venerable sacramento con singular veneración y solemnidad, y que reverente y honoríficamente fuese llevado en procesión por las calles y lugares públicos.
Por otro lado, resulta preocupante que el 70% de los españoles que se declaran católicos, tan solo el 14,2% participen de la misa de los domingos. ¿Qué clase de cristianismo es ese que desprecia el mayor regalo de amor que nos ha hecho Dios? ¿No es un verdadero cristiano el que prefiere el fútbol, el ciclismo, los estudios, el dormir y un largo y superficial etcétera a Jesús Eucaristía? ¿Nos avergüenzan esos hermanos nuestros que recorren decenas de kilómetros para participar en la Eucaristía y aquellos que dan su vida con tal de no renunciar a su fe?
No podemos vivir sin la Eucaristía. Es la experiencia de todo aquel que es verdaderamente cristiano.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Irak, niña cristiana secuestrada por ISIS ha sido liberada.
Estados Unidos, gobernador dará más protección legal a grupos pro vida.
Inglaterra, los bebés pueden reconocer rostros en el útero.
Sudán del Sur, médico atiende a 400 personas al día.
Francia, el número de exorcismos se ha disparado.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Monseñor Munilla, la familia educa mucho mejor que el Estado.
Pilar Soto presenta en Barcelona el libro sobre su conversión.
Caritas apuesta por una economía solidaria.
El PP propone informar en los colegios andaluces sobre la normalidad de la transexualidad en menores.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Inauguración de la sede de Escolas Ocurrentes en el Vaticano.
Francisco, estamos abiertos a la consolación de Dios o a mirarnos en el espejo.
Que la nueva Beata, devota de la Santísima Trinidad, nos acerque más a Dios.
Mensaje del Papa Francisco para la primera Jornada Mundial de los Pobres.
Terminaremos con la audiencia general.
Ya está viviendo con sus padres, aunque no los reconoce, y ha olvidado el arameo. Cristina, la niña cristiana que fue secuestrada en agosto de 2014 por terroristas del Estado Islámico en Caracas, en Irak, ha sido liberada en Mosul y ya está viviendo con sus padres en Erbil, Kurdistán iraquí.
La liberación se ha producido gracias a la colaboración de un musulmán que tenía a Cristina viviendo en su casa junto a sus 10 hijos y su familia. En las últimas semanas el ejército iraquí ha ido liberando distintos barrios de Mosul y este hombre musulmán, de Mosul también, en Irak, avisó a un amigo suyo cristiano que tenía alojada en su casa a una niña cristiana de la llanura de Nínive. Así se pusieron en contacto con la familia Jadear. Un tío de la pequeña fue hasta Mosul a identificar a la niña por la noche ante el miedo de que esta noticia fuera una nueva trampa de los terroristas.
En el momento de su secuestro, Cristina tenía 3 años y ahora 6. Al parecer, ha olvidado el arameo, lengua que hablan los cristianos, y solo se comunica en árabe. Cuando se encontró con su familia, no reconocía a sus padres. Cristina y sus padres viven ya juntos en un contenedor que tienen como casa a las afueras del barrio de Ankawa, en Erbil, capital del Kurdistán iraquí, en un centro de refugiados sostenido en gran parte por ayuda a la iglesia necesitada.
El 22 de agosto de 2014, la familia Haddar fue obligada por terroristas del ISIS a abandonar su casa y subirse a un autobús con la mentira de llevarles a un reconocimiento médico. En el autobús, un miliciano arrancó de Aida a su hija Cristina en sus brazos. Desde entonces no ha sabido nada de la pequeña.
Su madre nunca perdió la fe en Dios durante estos 3 años sin ver a su hija. «Creo y confío en Dios, Padre. Para Él nada es imposible. Sé que me la devolverá», asegura. La familia Haddar ha querido mandar un mensaje de agradecimiento a todos los cristianos de muchas partes del mundo que conocían su historia y que han estado rezando por su hija durante estos 3 años.
El gobernador de Missouri en Estados Unidos, Eric Greitens, anunció una sesión especial de la legislatura para aprobar más protecciones legales en favor de la vida de los bebés no nacidos, la salud de las mujeres y los grupos pro vida.
Las nuevas leyes impedirán que cualquier persona o entidad, incluidas las organizaciones cristianas, se nieguen a vender o alquilar propiedades a individuos o negocios que promuevan o proporcionen abortos, lo que podría crear el riesgo de demandas judiciales para las escuelas católicas con una política contra la contratación de partidarios del aborto. Además, se creó un estatus de protección para cualquier persona que haya tomado una decisión relacionada con el aborto. Las protecciones se aplican a las corporaciones y a todas las empresas, no solo a las personas.
Estoy a favor de la vida, y yo creo que tenemos que defender la vida y promover una cultura de la vida aquí en el estado de Missouri, respondió Greitens. El gobernador explicó que también que su posición pro vida fue motivada en parte por el testimonio del valor del verdadero amor y la compasión en uno de los hogares de la Madre Teresa de Calcuta para indigentes y moribundos.
Los investigadores de la Universidad de Lancaster han encontrado que los bebés no nacidos en el tercer trimestre distinguen el rostro de otras formas distintas.
Usando la tecnología de ultrasonido 4D, los investigadores fueron capaces de probar si la preferencia facial se desarrolla o no cuando los bebés están en el útero.
39 niños fueron examinados. Diversas formas faciales, entre otras figuras distintas, fueron proyectadas mediante iluminación en el útero. Los investigadores evaluaron los movimientos de la cabeza de los fetos en respuesta a estas luces.
Los bebés estuvieron más propensos a girar sus cabezas en respuesta a formas de rostros, lo que indica una preferencia visual por los rasgos faciales.
Vincent Reid, profesor de psicología en la Universidad de Lancaster, explicó en una entrevista con News Medical Life Science: «Esta preferencia se ha reconocido en los bebés durante muchas décadas, pero hasta ahora la exploración de la visión fetal no se había intentado».
Estos hallazgos demuestran que la preferencia visual de un bebé para las caras se desarrolla prenatalmente. Los resultados también demuestran que la cognición fetal puede ser estudiada.
Tom Catena, de 53 años, médico católico y misionero laico, es prácticamente el único doctor en cientos de millas a la redonda en las montañas Nuba, en el Sudán del Sur. Calcula que es el único médico para 400.000 o 700.000 personas. Su hospital tiene 435 camas, se llama Madre de Misericordia, funciona con el trabajo de enfermeros locales y la financiación que llega de la CMMB, una veterana ONG médica católica con sede en Nueva York. Tom Catena amputa a los heridos de la guerra de Sudán, atiende a los enfermos de fiebres tifoideas, asiste en partos, cuida bebés, opera apendicitis. Con ayuda de sus enfermeros, atiende a unas 400 personas al día.
Hace 2 años, en 2015, explicaba un periodista del New York Times que en su hospital han caído 11 bombas. Ahora serán más. Al principio él y los demás sanitarios enfermos huían, se encerraban en un sótano. Ahora casi ni prestan atención. A veces operan sin luz y sin agua, sin aparato de rayos X. Entre los Nuba hay cristianos, católicos y anglicanos y musulmanes. Atiende a todos y gratis. Todos reverencian al doctor Tom. Un jefe musulmán llamado Hussein Nalukuri dice al periodista: «Él es Jesucristo», y se lo explica: «Cura a los enfermos, hace que los ciegos vean, hace caminar a los cojos, es Jesucristo».
A falta de medicinas y tratamientos avanzados, el doctor Tom tiene claro que no puede faltar el abrazo, la caricia, el toque físico y más a los enfermos y amputados que son rechazados por sus sociedades, clanes o tribus. Ven que sus cuerpos se deshacen, pero si les tocas y les das la mano, le das una palmada en la espalda, bromeas con ellos, saben que son parte de la raza humana como cualquier otro.
En 2015 le pidieron que diera un discurso a los estudiantes que se graduaban en la Brown University. Todo el mundo busca la felicidad, todos buscan la plenitud. Pienso que si queréis plenitud en esta vida, os sugiero libraros de todo lo que tenéis. Vended todo lo que tenéis, libraos de vuestras cargas y vivid una vida de servicio pleno y total para otros. Si hacéis eso, veréis que la recompensa es increíble. Ese es el reto que os lanzo.
Los exorcistas son golpeados por un fenómeno que se está volviendo cada vez más importante, asegura uno de los principales exorcistas de la Conferencia Episcopal Francesa, y añade que el demonio no es algo simbólico, sino que la gente está realmente afectada por la influencia del mal. Pero para ello, asegura, primero hay que hacer una verdadera obra de discernimiento, pues no todo está sujeto a un exorcismo ni mucho menos. Antes, la Iglesia Católica utiliza exámenes psiquiátricos y médicos para determinar si la persona lo que necesita es a un exorcista o a un facultativo.
Explicaba que la mayoría de las personas que vienen a vernos crecieron en familias marcadas por heridas psicológicas profundas y graves pérdidas, que son puertas de entrada para el diablo. Veo muchas víctimas de violación, incesto y violencia. Recibo tanto a hombres como mujeres, de todas las edades y de todos los estratos sociales. Lo que tienen en común es que todos sienten un sufrimiento enorme, a veces reprimido durante años, que ni la psicología, ni las medicinas o los brujos han podido aliviar. Por todo ello, este religioso francés advierte que hay que poner a un guardián en las puertas del corazón.
Así explica que hay que evitar las drogas, el alcohol y la pornografía. Tampoco debemos invocar espíritus ni siquiera por diversión. El espiritismo, los videntes, los brujos y la magia negra favorecen la acción del diablo. Avisan de que el demonio está al acecho y por ello asegura que el mejor remedio es amar a Cristo, llevar una vida de piedad y practicar los sacramentos.
El fenómeno que se está viviendo en Francia con el aumento de casos de posesión no es algo aislado, sino más bien común en toda la Iglesia Universal. El pasado mes de marzo, exorcistas de Estados Unidos hablaban del alarmante número de casos que les llegaban. El problema no es que el demonio haya aumentado su juego, sino que más personas están dispuestas a jugar, aseguraba el padre Vincent Lambert.
Monseñor José Ignacio Munilla explica al diario Vasco los porqués y las recetas que plantea para que los menores reciban una educación integral, que incluye la religión católica y otras confesiones, que sea decidida por los padres y no por el Estado.
En una entrevista al obispo de San Sebastián tras la reciente carta pastoral de los obispos navarros y vascos, Munilla afirmó que vivimos una crisis educativa. Nosotros no hablamos de competencias, como el informe PISA, sino que abordamos el tema desde nuestra perspectiva moral y espiritual. Por ejemplo, ¿acaso no se está confundiendo la tolerancia con el todo vale? Y sin olvidar que existe un influjo muy grande entre el fracaso matrimonial de los padres y el fracaso escolar de los hijos.
Y explica que las claves de una buena educación podrían resumirse en cuatro: el equilibrio afectivo, la inquietud intelectual, propia de quien busca una verdad objetiva, algo incompatible con la cultura de la posverdad, y en tercer lugar la fortaleza interior, ser capaz de asumir las frustraciones y los sufrimientos de la vida sin venirse abajo, porque vemos unas generaciones muy frágiles psicológicamente con tolerancia muy baja al fracaso. Y por último, una libertad anclada en la verdad, o dicho de otro modo, buscar un equilibrio entre libertad y disciplina.
Pilar Soto pasó de la fama como presentadora de programas de televisión al abismo de estar al borde de la muerte por bulimia. Mientras agonizaba, tuvo una visión de Cristo muerto en la cruz. Fue el comienzo de su conversión.
Fue uno de los rostros más populares y queridos de la televisión española. Presentadora, directora, guionista y coproductora de programas de televisión, además de pianista, modelo y actriz. Con solo 20 años, Pilar Soto lo tenía todo. Había cursado 2 años de Derecho con matrícula de honor, se había incorporado al mundo de la pantalla y se encontraba en el punto más alto de su carrera profesional. Pero en ese momento, en el año 2004, desapareció del mundo de la pantalla.
Una gravísima bulimia ocultaba una terrible soledad y sufrimiento. Ingresó 82 veces en un año en el hospital. En el lecho de muerte, Jesucristo crucificado se le manifestó. Todavía hoy los médicos no pueden explicarse por qué está viva y sin secuelas físicas graves. Hoy es terciaria franciscana y está compartiendo el camino de su asombroso encuentro con Cristo y de su conmovedora recuperación personal.
Ahora su vida es Cristo, y aun cuando sigue teniendo pasión por su profesión, es una mujer nueva. Sigo siendo la misma, me sigue encantando mi profesión, ser actriz, pero ahora vivo conforme a mis principios y mi fe. Siempre he buscado algo más. Cristo me salvó la vida, expresó.
Consciente de que su experiencia humana y espiritual puede ser una ayuda para muchas personas que están sufriendo, carecen de esperanza o necesitan encontrar un camino que dé sentido a su vida, Pilar ha escrito el relato de su itinerario humano y espiritual. Lo ha titulado Conversión.
Es un canto impresionante de esperanza por parte de una mujer profundamente herida y al mismo tiempo devastada por un trastorno alimenticio del que ha podido salir gracias a la fe y a la ayuda tanto de los médicos como de aquellos sacerdotes que la acogieron y la acompañaron en su proceso de sanación interior y física.
En unas jornadas recientes de la Cáritas de España se abordaba el reto de conseguir un modelo distinto de economía que se centre en la persona y no en el exclusivo beneficio de unos pocos. Una economía solidaria al servicio de los derechos humanos y el cuidado de la creación. Desde el 2008 han empeorado las condiciones de vida de muchos. Escenarios precarios, con condiciones laborales que antes de la crisis resultaban inadmisibles. Como dice el Papa, hay que apostar por una economía que no mate a las personas.
Es una economía fracasada la que genera en ocasiones trabajadores pobres, es decir, que no pueden cubrir sus necesidades básicas ni las de su familia. La precariedad laboral, aceptar unas condiciones laborales no dignas por miedo a perder el trabajo, así como la bajada de salarios, están en la causa de ese empobrecimiento de los que trabajan.
España es el segundo país europeo con más empleo temporal. Además, aunque la relativa aceleración de la economía ha hecho, por ejemplo, que las grandes firmas hayan tenido un aumento de ventas del 4,2%, sin embargo, este avance no se ve reflejado en una mejora salarial de los trabajadores. Ante esta realidad, la Cáritas Regional de Aragón ha presentado su memoria de empleo que suma las acciones desarrolladas por las 6 Cáritas diocesanas en nuestra comunidad.
Un trabajo generoso de voluntarios, de trabajadores de Cáritas y sobre todo de las personas que acuden buscando trabajo y se incorporan a los programas. Se trata de orientar y acompañar a quienes lo deseen con formación y búsqueda activa de empleo, es decir, preparar a las personas para acceder al mundo del trabajo. Un tercio de los participantes en estos programas consiguieron un empleo, sin olvidar las actividades prelaborales y ocupacionales para quienes por sus condiciones tienen muy difícil una incorporación próxima al empleo normalizado.
Para Cáritas, la rentabilidad económica debe estar al servicio de la rentabilidad social. Es posible realizar una actividad económica sostenible con principios de solidaridad y justicia, dirigida a garantizar el bienestar y el desarrollo de las personas en situación más precaria.
El PP presentará proposición no de ley en el Parlamento andaluz para imponer un plan de información y formación en los colegios sobre diversidad sexual y de género, con especial atención al reconocimiento y normalización de la transexualidad en menores. Este plan, según una nota que han difundido los populares, ya se preveía en la Ley Integral para la No Discriminación por Motivos de Identidad de Género y Reconocimiento de los Derechos de las Personas Transexuales de Andalucía, pero que no se cumple aún.
El vicesecretario de Sociedad del Bienestar del PP en Sevilla, José Luis García, junto con la parlamentaria popular Patricia del Pozo, ha mantenido una reunión con la asociación Crisalis, formada por las familias de niños y adolescentes transexuales, para conocer de primera mano las barreras y dificultades que tienen los menores transexuales. Así, los populares han señalado la necesidad de que se forme a toda la comunidad escolar en temas de identidad de género, no solo a los niños, sino también a los padres y profesores, para evitar y atajar las situaciones de desigualdad e intolerancia que lamentablemente se dan todavía, según dicen.
En la reunión, los representantes del PP han conocido casos de niños trans que sufren por ello acoso escolar, mientras gran parte del profesorado no sabe cómo afrontar y evitar estas situaciones. Por ello, según buscan defender, es fundamental sentar las bases para un buen tratamiento de todo lo que rodea la transexualidad en la infancia. Según datos ofrecidos por los populares, hay identificados medio millar de niños transexuales sevillanos. Asimismo, desde el PP defienden que se habilite la posibilidad reglada del cambio de nombre del menor en la aplicación Séneca de la Consejería de Educación, que actualmente no siempre se está llevando a cabo, generando, por tanto, según ellos, desigualdad y problemas a estos niños.
Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede.
La tarde del viernes 9 de junio de 2017, el Papa Francisco inauguró la sede de Escolas Ocurrentes en el Vaticano. Se trata de una fundación pontificia que trabaja con niños y jóvenes de todo el mundo, promovida por el Santo Padre y que comenzó a funcionar el 13 de agosto de 2013.
Escolas está ya presente en 190 países y cuenta con una red educativa que comprende a más de 446.000 escuelas de todas las confesiones religiosas y laicas, tanto privadas como públicas. Su objetivo fundamental es la promoción de la cultura del encuentro por la paz a través de la educación, siguiendo programas formativos que incluyen la tecnología, el arte y el deporte.
El origen de la idea de esta iniciativa educativa que promueve Escolas Ocurrentes se remonta 20 años atrás en Argentina, cuando Jorge Mario Bergoglio era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires. Ahora este movimiento estudiantil continúa su labor extendiéndose a nivel mundial.
La ceremonia de inauguración tuvo lugar a partir de las 5 de la tarde, hora local de Roma, en el Palacio San Calixto del Vaticano. En ella intervinieron miembros de autoridades religiosas e institucionales, así como representantes de diversas asociaciones educativas y de patrocinio.
Por supuesto, la cita con el Papa no podían faltar los jóvenes protagonistas de la actividad de Escolas Ciudadanía, el programa educativo que se pone en marcha en Italia a partir de hoy con chicos y chicas provenientes de 9 países: Italia, Colombia, Haití, Paraguay, Argentina, Brasil, México, España y los Emiratos Árabes Unidos. Entre los presentes se encontraban entre ellos el presidente mundial de Escolas, José María del Corral, el secretario de esta fundación, Enrique Palmeiro, y la ministra de Educación de Italia, Valeria Fedeli.
El Consuelo de Dios fue el centro de la homilía que el Papa Francisco pronunció el 12 de junio en la misa que celebró en Santa Marta, donde también explicó cómo pasar de recibir este don a compartirlo con los demás y así ser felices.
La experiencia del consuelo, que es una experiencia espiritual, tiene necesidad siempre de una alteridad para ser plena. Ninguno puede consolarse a sí mismo, ninguno, explicó el Papa.
Quien busca hacerlo, continuó, termina mirándose al espejo. Se mira al espejo, busca maquillarse a sí mismo, aparentar. Se consuela con estas cosas cerradas que no lo dejan crecer y el aire que respira es ese aire narcisista de la autorreferencialidad. Este es el consuelo maquillado que no deja crecer. Y esto no es el consuelo, porque está cerrado, le falta una alteridad.
El Santo Padre explicó, el verdadero consuelo tiene esta doble alteridad, es don y servicio. Y así, si yo dejo entrar el consuelo del Señor como don, es porque tengo necesidad de ser consolado, estoy necesitado. Para ser consolado es necesario reconocer que se tiene necesidad. Solamente así el Señor viene, nos consuela y nos da la misión de consolar a los otros. Y no es fácil tener el corazón abierto para recibir el don y hacer el servicio, las dos alteridades que hacen posible el consuelo.
El Papa comentó también el Evangelio del día, el Sermón de la Montaña, y afirmó que quienes son felices tienen un corazón abierto. A los pobres, el corazón se les abre con una actitud de pobreza de espíritu. Aquellos que saben llorar, los mansos, los hambrientos de justicia, que saben luchar por la justicia, aquellos que son misericordiosos, que tienen misericordia hacia los demás, los puros de corazón, los que obran la paz y los que son perseguidos por amor a la justicia. Así el corazón se abre y el Señor viene con el don del consuelo y la misión de consolar a los otros.
El 11 de junio, en La Spezia, norte de Italia, fue proclamada Beata Itala Mella y el Papa Francisco quiso recordarla después de rezar el Ángelus desde el estudio pontificio.
Creció en una familia alejada de la fe. En su juventud dijo que era atea, pero después se convirtió y adquirió una intensa experiencia espiritual.
Se empeñó entre los universitarios católicos y se convirtió en oblatas benedictinas y realizó un recorrido místico centrado en el misterio de la Santísima Trinidad, que hoy celebramos de manera especial, añadió.
Que su testimonio nos anime durante nuestros días a dirigir a menudo el pensamiento a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que habita en la celda de nuestro corazón, concluyó el pontífice.
No amemos de palabras, sino con obras. Con esta exhortación, el Papa Francisco titula su primer mensaje para la Jornada Mundial de los Pobres, que él mismo instituyó al concluir el Jubileo de la Misericordia, estableciendo que se celebre el domingo que precede a la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, y que en 2017 será el 19 de noviembre.
que se ofrecerá a la Iglesia la Jornada Mundial de los Pobres para que en todo el mundo las comunidades cristianas se conviertan cada vez más y mejor en signo concreto del amor de Cristo por los últimos y los más necesitados, escribe el Santo Padre, que inspira el título de su mensaje en las palabras del apóstol Juan, que son un imperativo que ningún cristiano puede ignorar y han transmitido hasta nuestros días el mandamiento de Jesús: «Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras».
Ha suscitado, en efecto, hombres y mujeres que de muchas maneras han dado su vida en servicio de los pobres, recuerda el Santo Padre, para luego añadir: «¿Cuántas páginas de la historia en estos 2000 años han sido escritas por cristianos que con toda sencillez y humildad y con el generoso ingenio de la caridad han servido a sus hermanos más pobres? Entre ellos destaca el ejemplo de Francisco de Asís, al que han seguido muchos santos a lo largo de los siglos».
Con su mensaje, el Papa Francisco invita a toda la Iglesia y a los hombres y mujeres de buena voluntad a mantener en esta jornada la mirada fija en quienes extienden sus manos clamando ayuda y pidiendo nuestra solidaridad. Son nuestros hermanos y hermanas, creados y amados por el Padre Celestial. Esta jornada tiene como objetivo, en primer lugar, estimular a los creyentes para que reaccionen ante la cultura del descarte y del derroche, haciendo suya la cultura del encuentro.
Muchas personas hoy buscan una visibilidad solo para colmar un vacío interior, pero se imaginan un mundo en el que todos mendigan razones para suscitar la atención de los demás y nadie está dispuesto, en cambio, a creer gratuitamente a otra persona. Fue la primera pregunta que planteó el Papa Francisco en la catequesis del miércoles 14 de junio para desarrollar su reflexión sobre la esperanza cristiana.
En su meditación en italiano, el Santo Padre constató que muchos narcisismos del hombre nacen de su sentimiento de soledad y que detrás de muchas formas de odio social a menudo hay un corazón que no ha sido reconocido. Cuando quien no se siente amado es un adolescente, dijo, puede ser que nazca la violencia.
Pero no existen niños malos ni adolescentes del todo malvados, sino personas infelices, afirmó, y recordó que existe alguien que ha imprimido en nosotros una belleza primordial que ningún pecado ni mala elección puede nunca borrar por completo. Nosotros somos, a los ojos de Dios, pequeñas fuentes hechas para manar agua buena.
Nuestra esperanza se basa en la certeza de ser hijos de Dios, queridos y deseados por Él, explicó el obispo de Roma. Y si queremos cambiar el corazón de una persona triste, es necesario ante todo hacerle sentir que es querida e importante, porque el amor llama al amor, de modo más fuerte de cuanto el odio llame a la muerte. Y hasta aquí nuestro informativo semanal, esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán
y María Fra. Hasta la próxima semana.